Esto es Noticias Generación News. ¿Qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para el análisis más importante que regresa en menos de un minuto.
Cuando tu vida esté en peligro o cuando te den la noticia de que solo un buen tratamiento puede salvarte, yo tengo un seguro para ti. Llámame a mí al 863-333-5068. Si eres residente legal en los Estados Unidos, tú tienes el derecho a un seguro médico en parte subvencionado por el gobierno si calificas. Por eso te pido que me des una llamada al 863-333-5068 para dar todos los detalles y buscarte un seguro de salud que no desangre tu bolsillo, pero que al mismo tiempo te dé la capacidad de tú poder mantenerte sano y con mucha salud y mucha vida para tu familia.
Visítanos en www.segurosparatusalud.com. Allí puedes ver todos nuestros productos y al mismo tiempo hacer un estimado de cuánto pagarías por tu seguro médico. Visítanos o llámanos.
Llámame a mí, 863-333-5068. Porque en momentos de emergencia, pero también en momentos de emergencia, yo tengo un seguro para ti.
Ya lo saben, segurosparatusalud.com, visítanos en nuestro portal en segurosparatusalud.com. Ahí estamos. También el número de teléfono 863-333-5068, 863-333-5068. Estábamos hablando fuera del aire cuáles son los temas que vamos a hablar en este momento con Carlos Chardón y ya algunos de ellos. Vamos a comenzar por el debate demócrata, Carlos. 12 participantes y parece que Elizabeth Warren es la protagonista porque ha sido contra quien más buscaron y trataron de atacar en toda la noche. ¿Qué te parece?
Yo creo que está correcto en eso. Uno de los problemas que tuvo anoche la señora Warren, la senadora, uh-huh, es que cuando le preguntaron, bueno, ¿y quién va a pagar Medicare for all, en otras palabras, ¿quién va a pagar ese seguro de salud universal que tú quieres? ¿Lo va a pagar la clase media? La contestación de ella fue, a los americanos no les importa pagar lo que tengan que pagar por un buen servicio de salud. En otras palabras, vendrían impuestos adicionales, la implicación. No dijo que vendrían, se lo dijeron, le preguntaron directamente, y ella simplemente usó esa contestación.
Bueno, pero
este es un problema.
Aparentemente ella brincó de momento a este capitalismo, porque por un lado dice eso, pero por otro lado también dice que va a traerse las compañías de México, pero no sé, y ahí en cuanto al seguro médico. Esa misma era la promesa que hacía Barack Obama, un seguro para todos, y le fue bien. O sea, esa promesa le ayudó y ganó.
Definitivamente, porque ¿quién es que pagó la promesa de Obama?
Los contribuyentes, ¿no?
No. La juventud. Mira lo siguiente, mira cómo trabaja este seguro de Obama. Este seguro de Obama pues simplemente da una cubierta, no total, pero una cubierta bastante buena, la cual atiende en gran medida los problemas de los viejos. Pero si solamente los viejos estarían obligados a comprar el seguro hubiera costado muchísimo más porque entonces era un seguro para gente que iba a estar usándolo constantemente. Uh-huh. ¿Cómo fue la manera que Obama bajó el costo del seguro? Obligando a los jóvenes a pagar el seguro porque los jóvenes no usan tanto los servicios del seguro. ¿Por qué? Porque están en muy buena salud.
Claro.
Y esto fue lo que sucedió.
Pero políticamente a Obama le benefició.
Oh, definitivamente. Ahora, ¿quién va a pagar entonces el seguro este de salud universal si no hay un grupo obligado a comprarlo? Porque ya están los jóvenes obligados a comprarlo, que no lo vaya a usar mucho. Este es el problema fundamental que hay tras la propuesta de la señora.
Bueno, pero no serían los mismos que pagan el Medicare ahora. Ahora no, ahora existe el Medicare y
se lo paga que es los impuestos.
Claro.
Y si se aumenta el número de personas cubiertas, ¿quién lo paga?
Sí, pero yo entiendo ese punto, Carlos, pero ya es hora que los impuestos paguen algo que nos pertenezca. No que los impuestos paguen salarios nada más, milicia, guerra, y tú sabes, ya es hora que también paguen algo que por lo menos podamos decir esto es nuestro.
Mira, yo no estoy argumentando eso, yo lo que estoy diciendo es, hay que decir la verdad.
Claro.
Y ella está escondiendo
eso. Ella esquivó eso, ella como que se escondió, tiró la piedra y se escondió.
Y entonces, como nosotros vieron de que ella tenía cierta debilidad, por cierto, no en el caso de Bernie Sanders, que aún es esencialmente polémico, pero vieron la debilidad de su argumento y le cayeron encima.
Claro.
Ahora, ¿esto es bueno o malo? Esto es buenísimo, no porque es una crítica a ella, pero mira, Ray, el propósito de estos debates. Sí, por supuesto, se dice públicamente de que el propósito es que la gente escucha cómo es que se presentan los candidatos.
Y la propuesta, dicen que es para escuchar las propuestas.
Correcto, pero ¿qué es lo que pasa? Este es un mecanismo para los candidatos determinar cómo refinar sus propuestas.
Ok. O sea, que te lo digo, sí, esa es buena porque es que yo veía a Elizabeth Warren por un lado y de momento ahora lo veo por otro lado, la veo por otro lado.
Oye, y puede ser que encuentres muchos que den un giro de 180 grados. Ese es el propósito de esto.
Por ejemplo.
Porque hay gente de su mismo partido que la está criticando.
Mira, pero por ejemplo, mira esto, Warren dijo durante el debate que va a promover una ley de capitalismo responsable y evitará que las corporaciones estadounidenses se muden a México. Dijo, las fábricas no deberían ir a México. Y una persona le escribió en Twitter, no puedo creer que Warren haya dicho que va a hacer que México pague por ello. O sea, rápido pusieron como que México pague por ello. Ella no dijo eso, pero siempre...
No, mira lo que le han dicho. Ajá. Indirectamente esta persona lo que le dijo es, está como Trump con la muralla.
Esa fue la indirecta.
Esa fue la indirecta. Estuvo genial eso.
¿Pero qué tú crees en esa postura? ¿Qué tú crees? ¿Cómo le beneficia o le perjudica eso a ella?
Pues mira, temporalmente vamos a ver cómo ella reacciona la próxima vez. A ver si ha mejorado su plan, su explicación del plan.
Bueno, eso pero fíjate esto. Ella, por supuesto, los medios, Carlos, y digo los medios, porque hay una agenda de los medios a favor hispanos, a favor de Joe Biden.
Y, absolutamente.
Y todos los demás caen en el mismo saco que está Donald Trump. Todos los demás, para los medios hispanos, porque a como dé lugar hay que empujar a Joe Biden. Esa es la agenda. Y ahora los medios rápido comenzaron a decir que se calentó con los mexicanos, que los mexicanos están molestos. Entonces, de momento tú dices, oye, espérate. ¿Cómo en media hora un medio llega a la conclusión que los mexicanos están molestos? En media hora. O sea, no hay encuesta. No hay esto. En media hora dice, mexicanos molestos.
Bueno, estas son suposiciones. Pero más importante, estas son instrucciones. Aquellos que no tienen una opinión formada totalmente, y pudieran ser mexicanos, hispanos, o lo que tú quieras, lo que le está diciendo el medio es así como debe ser.
Moléstate. El medio le está diciendo moléstate.
Moléstate. Pero esto es Estados Unidos, estos son los medios americanos.
Carlos, como dijeron los medios, que Donald Trump había dicho que todos los mexicanos eran violadores. Y cuando uno ve, esa conferencia de prensa, no dijo que todos los mexicanos eran violadores, pero hoy en día todo el mundo repite que Donald Trump llamó, no a los mexicanos, a los hispanos. Que Donald Trump piensa, porque por ahí alguien siguió repitiendo y repitiendo. Pero tienes un punto interesante ese, que lo que están buscando es eso. Sin embargo, otra persona, otro tipo de público, no es latino, otro tipo de público, hizo comentarios como este. Dice, en Twitter, aquí está, ok. No, dice, Warren recibió apoyo de sus seguidores, entre los cuales uno comentó, vamos Warren, te necesitamos, rescatamos a General Motors en el 2008, ahora deberíamos recuperarlo y acusar penalmente a los que tomaron decisiones de trasladar fábricas a México. O sea, aparentemente parece como si fuera una postura de Donald Trump, pero Elizabeth Warren está tratando de acomodarse un poco más al centro. Carlos, ¿esto es verdaderamente porque ella piensa eso o es porque está tratando de limpiar su imagen de izquierdista?
Vamos a ver, Elizabeth Warren desde hace años ha emprendido un ataque contra las grandes corporaciones.
Ok.
Por abusadora. Y eso es lo que está detrás de esto. Ella es consistente completamente en su posición en este asunto.
Okay.
Que es el ataque a las corporaciones, porque entienden que los impuestos que pagan su contribución a Estados Unidos, a cambio de que Estados Unidos las proteja, le proteja a los mercados y todo eso. Pero a cambio de todo eso, pues estas corporaciones no están dando lo que deberían darle al pueblo americano. Y estas grandes corporaciones están casi unánimemente en contra de ellas.
Incluso Facebook también.
Correcto.
Pero fíjate, Carlos.
Sí, dime.
Porque tiene un punto, o sea, yo te digo algo que suena lógico, incluso lo que ella está diciendo en ese punto, porque, y sobre todo este usuario de Twitter que dice, mira, salvamos a General Motors con millones de dólares para que General Motors al final se lleve las compañías a otros países, sea el que sea, en este caso en México, pero puede ser Apple en China, puede ser Google en India, o sea, eso es lo que estamos hablando.
De eso es de lo que se está hablando. ¿Por qué? Porque mira, mientras la economía americana era la única verdaderamente sin competencia, pues entonces Estados Unidos se podía dar el lujo de subsidiar, y por subsidio quiero decir enviar a otros países las compañías y entonces comprarle los productos a esos países, y esos países eran los que recibían el ingreso de impuestos en vez de recibirlo Estados Unidos. Pero ya eso no es factible en Estados Unidos. Ya no tenemos esa cantidad de dinero para gastar y malgastar.
Okay.
Así que en eso es lo que estamos ahora mismo. Este es un mundo muy diferente.
Claro. Pero hay algo que sí aparentemente ha logrado Elizabeth Warren. Con la propuesta médica le quita votos a Bernie Sanders, y con la propuesta de los trabajos en Estados Unidos le quita votos a Joe Biden.
Absolutamente, porque Joe Biden se ha estado proyectando como un hombre que viene de una familia trabajadora, que trabajaba en la industria, y así fue que se hizo y así fue que se educó. Así que este tiene sentido la posición de ella, pero lo importante es lo que yo te dije en este segundo punto. Desde hace tiempo, esa ha sido la posición de ella. Sí. Porque cuando la nombraron a ella inicialmente, que de esas posiciones subió a ser senadora, salió electa senadora, pero cuando la nombraron originalmente, fue una posición que le permitió a ella explorar sus ideas en cuanto a qué debería pagarse y quién debería pagar.
Okay.
Y de ahí que viene Elizabeth Warren con él.
Okay.
Por eso es que domina el tema muchísimo mejor que cualquier otro de los candidatos, incluyendo a Biden.
Bueno, y hablando de Biden, el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, dio una entrevista al programa de Los Ángeles de la mañana de la cadena ABC en Los Ángeles, y dijo que sí, que a lo mejor cometió un error de juicio. Dice, en retrospectiva, creo que fue una mala decisión por mi parte. Cuando miro atrás, así lo creo, aunque no hice nada incorrecto. Confiesa Biden a la periodista. Biden dijo además, cometí un error, tal vez, en el panorama general, pero ¿cometí un error en algún sentido ético? Absolutamente no, ha insistido Biden durante la entrevista retransmitida en la mañana en Los Ángeles, California. O sea, no cometió ningún error ético, pero Hunter Biden sale a declarar en momento, la mañana antes del debate. O sea, salió a matar cualquier ichu para dejarle el camino libre a su papá en el debate de la noche. Análisis.
Como tenía que hacerlo, porque puso a la campaña del padre en peligro.
Pero ¿por qué tenía que hacerlo si no hizo nada malo, según él?
Por la percepción. Este es el problema. Recuerda que él dicho que, por cierto, es muy sexista. La mujer del César tiene que ser casta, pero también parecerlo. Y aquí el problema que tiene Hunter Biden es que hay la impresión de que lo que hizo no era correcto. Y entonces, por supuesto, se justifica diciendo, aquí no hay nada ilegal. Yo no hice nada ilegal ni nada que no fuera completa y totalmente ético.
Uh-huh.
Pero cometí un error. ¿Y cuál es el error? Un error de juicio. ¿Y cuál fue el error de juicio? Vamos a ponerlo en palabras puertorriqueñas.
Sí.
Que no son muy bonitas, pero el error de juicio fue pretender jartarse de dinero usando el nombre del padre.
Bueno, es que el error de juicio fue de todo el mundo. El error de juicio fue de Biden, sabiendo que su hijo estaba en una compañía allí, ser el mediador y hacer ese viaje a Ucrania para pedir que se despida al fiscal general, en vez de utilizar al jefe del Departamento de Estado, que una cosa como esa, para eso está el jefe del Departamento de Estado, lo que era en su momento Hillary Clinton, es quien va, habla en nombre del gobierno, o sea, pero
oye.
Ajá.
¿Y tú crees que Hillary Clinton, tú crees que él no consultó a Hillary Clinton?
Bueno, de que yo no sé si lo consultó porque aquel gobierno estaba dividido en dos pedazos.
Ah, de lo que estamos hablando es, él se tiró a hacer una cosa que no era aconsejable.
Claro.
A mi entender, porque no encontró el ambiente en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, para que lo hiciera el Departamento de Estado.
Claro, entonces se tuvo que tirar, pero también fue un error de juicio de Obama dejarlo que hiciera eso sabiendo que su hijo estaba en y que eso había sido público en aquel momento, de que La lucha, mira.
Ok, Dai. ¿Cuál fue la campaña del presidente? Vamos a acabar con el pantano.
Sí.
Lo que está hablando este muchacho es de que en el pantano lo que él hizo no carece de ética. En el pantano.
Mira, bueno, pero
fuera del pantano es otra cosa. Pero fíjate. En mi caso es otra cosa.
Pero mira esto, Carlos, en el esa guerra de Ucrania y Rusia, esa lucha, la raíz, la central, el problema central de esa lucha era el combustible. Había allí un combustible que Rusia no estaba dispuesto a perderlo. Era la raíz central, el gasoducto, el todo. Y de casualidad, el hijo de Biden trabaja en la compañía de combustible. O sea, yo creo que hubo un error de juicio. No es del hijo. El hijo hace el trabajo. El error de juicio fue del papá.
De no haberlo detenido cuando lo hizo.
Claro.
Completamente de acuerdo.
Claro, claro. O sea, ese es el
problema. Y aún te vuelvo a decir esto. Cuando la ética del pantano de Washington no lo hubiera señalado, porque no entendía que era una falta de ética. Había una percepción de que si Biden, vamos a ponerlo, pretendía más adelante correr para la presidencia, esto se lo sacarían en la cara.
Así es. O no pensó, el amor de padre fue por encima de cualquier otra lucha.
Pues entonces no debió haberse tirado para la posición de presidente de Estados Unidos.
Claro, porque la última.
Porque esto es lo que ha hecho.
La última persona que intentó hacer una movida como esa. No tenía un hijo así, pero tenía un esposo que tenía una fundación. Los movimientos de su esposo le hizo daño y nos referimos a los Clinton.
Claro.
Así que, bueno, vamos a ver, Carlos.
Oye, por eso es que te pregunté. Uh-huh. ¿Y tú no crees que Biden debe haber hablado esto con la señora Clinton?
Y posiblemente la señora Clinton, que era candidata, dijo, yo... No me voy a meter en eso. Exacto. Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos con un importante mensaje para todos nuestros amigos. Cuando regresemos aquí en el programa de análisis, vamos a estar hablando sobre dos situaciones que se han puesto peor. Una de ellas, la situación con los kurdos. La otra, la situación en Barcelona. En breve, venimos con más. Aquí en Noticias Generación News.
Cuando tu vida esté en peligro, o cuando te den la noticia de que solo un buen tratamiento puede salvarte, yo tengo un seguro para ti. Llámame a mí al 863-333-5068. Si eres residente legal en los Estados Unidos, tú tienes el derecho a un seguro médico en parte subvencionado por el gobierno si calificas. Por eso te pido que me des una llamada al 863-333-5068 para darte todos los detalles y buscarte un seguro de salud que no desangre tu bolsillo, pero que al mismo tiempo te dé la capacidad de tú poder mantenerte sano y con mucha salud y mucha vida para tu familia.
Visítanos en www.segurosparatusalud.com. Allí puedes ver todos nuestros productos y al mismo tiempo hacer un estimado de cuánto pagarías por tu seguro médico. Visítanos o llámanos.
Llámame a mí, 863-333-5068, porque en momentos de emergencia, pero también en momentos de alegría, yo tengo un seguro para ti.
Continuamos aquí en vivo a través de Noticias Generación News. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias por compartir nuestras noticias en sus redes sociales. Continuamos ahora hablando sobre la situación caliente que se ha puesto en diferentes partes del mundo. Dos que nos llaman la atención: la situación con los kurdos en Siria y la situación en Barcelona. Carlos Chardón, nos gustaría que nos analizaras estas noticias. Puedes comenzar con la que tú entiendas mejor comenzar.
Vamos a empezar con la que más afecta a Estados Unidos, que es la situación de los kurdos. El retiro de los kurdos de las tropas americanas ha resultado en varias cosas, las cuales, por el proceso de razonamiento del presidente, yo estimo, especulo, de que ni se le había ocurrido. Para empezar, los kurdos han sido aliados de Estados Unidos. El presidente, como dijo él, las palabras son de él, en su infinita sabiduría decidió retirar las tropas. Con esa infinita ¿qué fue lo que hizo? Echarle de enemigo no al presidente sino a Estados Unidos, a los kurdos, por los próximos 100 años, porque ellos entienden, como dijo uno de los comandantes, nos tiraron al degüello.
Wow.
Número uno.
Ahí,
claro. Ya esto por completo cambia la geografía política de Asia, porque los kurdos eran el grupo más fuerte aliado a Estados Unidos. Eso es número uno. Número dos. Al retirar las tropas, se mueve, por supuesto, Turquía a degollar a los turcos, pero se mueve también Bashar Assad, el presidente, y Rusia a ocupar los espacios que Estados Unidos tenía.
El espacio vacío que han dejado.
Precisamente, literalmente, espacios que ellos ocupaban con las tropas. Por consiguiente, el nexo del dictador de Siria con Rusia se ha fortalecido. No que él fue presidente, porque el presidente, cuando toma estas decisiones, generalmente no lo piensa. En lo siguiente: los kurdos tienen o tenían prisioneros a miles de el grupo de los islamistas. ¿Y qué pasó ahora? Los kurdos no pueden al mismo tiempo luchar en contra de Turquía y
de ISIS,
mantener los campamentos esos bajo guardia. ¿Resultado cuál fue, Ray?
Se aliaron con Siria.
No, pero espérate, ayer nos enteramos que se escaparon 800 islamistas, familiares de islamistas, de uno de los campamentos donde había 1.200. Oye, para que se vayan 800 y 1.200, quiere decir que no había nadie guardándolo.
Les abrieron la puerta.
No, es que no le abrieron la puerta. Es que se fueron a luchar en contra de los otros y ellos simplemente saltaron la verja y rompieron los portones. ¿De dónde son gran parte de estos familiares de islamistas. Algunos son de Siria, otros son de Irak. Pero hay un grupo significativo que son europeos que fueron a luchar y que sus países no los reciben. ¿Te acuerdas el caso de la señora inglesa?
Pero ahora podrán volver a Europa, ¿no? ¿Cómo harán?
Ah, ¿qué fue lo que dijo el presidente? Ya yo los ayudé. Ahora que Europa se haga cargo de ellos. Palabras de nuestro presidente.
Claro. Ahora, Carlos, políticamente, ¿le afecta esto? Considerando que los demócratas no van a atacarlo, por eso pienso, porque a los demócratas no les gusta hablar de guerra.
Bueno, no les gusta hablar de guerra si no les conviene, ¿eh?
O que en este caso podrían hacer la excepción.
Yo creo que van a hacer la excepción, sobre todo si como resultado de esta acción se solidifica Rusia en el Mediano Oriente. ¿Y qué quiero decir por esto? Ayer, ¿dónde estaba Putin?
¿Dónde estaba?
En la Arabia Saudita. Llevaba 15 años sin que lo recibieran. Si los árabes se dieron cuenta de que Estados Unidos sí puede traicionar a los kurdos, no puede traicionar a ellos.
Pero yo digo, Carlos, que algo tiene que haber pasado ahí.
No, pero espérate. Ajá. Firmó también Putin un acuerdo con los Emiratos Árabes para invertir 1.3 billones de dólares en los Emiratos Árabes.
Ese era dinero que ellos... eso es ahora un nuevo paso a Rusia a tener una gran presencia allí.
Presencia positiva, cosa que se le Rusia no podía entrar desde los años 30 a Arabia por una traición que hicieron los rusos a Arabia, y ahora puede entrar e invertir. Y también los Emiratos Árabes están bajo ese mismo resultado, es que ha cambiado por completo. Ahora vamos a ir a la sovietización, a la rusificación de los países árabes. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos años. Uh-huh. Tan serio es esto, mira, tan serio, que China le pide a Turquía que se retire de la invasión de Turquía, de Siria. ¿Por qué? Porque le va a dar una fuerza inmensa. El resultado final le da una fuerza inmensa a los rusos, lo cual China no interesa que los rusos se le vayan a meter de por medio en los negocios que ellos están haciendo.
Claro, y por otra parte, entonces ahora también está tratando Estados Unidos o Trump. Está tratando de hacer algo que parezca como que él está resolviendo eso, pero no está ocurriendo nada. O sea, te lo digo porque hay más, están poniendo sanciones y más sanciones.
Oye, 50% de impuestos al acero. ¿Y qué es lo que le contestó Erdogan? Se rió. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que en una ocasión hice un comentario que yo estoy seguro que no puede haber gustado mucho, de que el presidente era un buchipluma?
Sí, sí.
Los rusos ya lo saben, Erdogan lo sabe y lo sabe todo el mundo. Hoy vi un artículo que verdaderamente me estuvo graciosísimo, porque la política de Teddy Roosevelt, el, pres-
presidente de Estados Unidos a principios del siglo pasado, después que mataron a McKinley, era: habla suavemente, pero llévate un mazo grande. Speak softly and carry a big stick.
Como a Dios rogando y con el mazo dando, una cosa así.
Eso mismo, exactamente. Y el comentario es de este comentarista americano que la política del presidente Trump es: habla suavemente, habla con dureza,
pero actúa suave.
Pero no lleves un mazo, llévate un palillo de dientes.
Sí, el punto ese le ha venido un poco fuerte. Vamos
Estamos
a ver.
Estamos quedando en el ridículo, aun cuando yo, tú sabes que yo he criticado muchísimo la presencia de Estados Unidos, la guerra, estaba de acuerdo con que nos fuéramos, pero todo depende cómo es que uno se va de los lugares.
Y es que si nos metimos, nos metimos. Si nos metimos, no podemos
abandonar a la gente que comprometimos. ¿Qué es lo que ha pasado con los iraquíes? Había una promesa de que a los iraquíes que habían sido aliados nuestros en la guerra, esta última, interna de Irak, contra ISIS, le daríamos entrada a Estados Unidos. ¿Qué pasó, Ray?
No se le dio.
No le dimos entrada.
Se le bloqueó. Se le dio.
Estados Unidos entonces ha desarrollado una imagen de una nación que no cumple con sus compromisos. ¿Tú estarías dispuesto a hacer negocios con esta nación?
No, y más cuando uno dice, bueno, no, si el gobierno cambia, ¿quién va a pasar? ¿Va a venir el próximo? ¿No va a aceptar esto? O sea, yo no lo haría.
En eso es lo que estamos ahí.
Así es.
Y este es parte del problema que yo veo en todo este mundo.
Bueno, y ahora hablando del mundo, en el mundo de Barcelona, esta mañana hablaba sobre esta noticia, ¿verdad?, con en el público y pues algunos decían que esto es una persecución al movimiento independentista, pero otros dicen que no es ninguna persecución, que esa gente malversó dinero, cometieron actos de corrupción y que ahí están las consecuencias. ¿Cómo tú lo ves, Carlos?
Bueno, pero mira, esta es la misma situación de lo que dicen, de que las muertes causadas por los macheteros, que era un grupo armado puertorriqueño en Estados Unidos, que bombardearon ciertos lugares y mataron a alguna gente. Las muertes eran unas muertes causadas por la política, por consiguiente. Tenían que verse como asuntos puramente políticos. Y esto es una cosa que, mira con lo que te lo comparé, todo depende de dónde tú vengas. Si tú eres de los que crees que Cataluña debe ser independiente, pues mira, ahí lo tienes. Si tú crees de que esto es equivalente a la rebelión que tuvo Estados Unidos hace ciento y pico de años, la guerra civil, donde los estados del sur pretendieron irse de la nación, pues mira, ya tú tienes una mente hecha y una decisión hecha sobre el significado de esto. Yo te puedo decir que un amigo mío, español, vive en el sur de España, rehúsa comprar todos los productos catalanes que él vea. Han bajado las ventas de lo que se llama cava, que es el champán español, que tiende a producirse con casi exclusividad en la zona catalana.
lo que tenemos entonces es un realineamiento aún dentro de España. Yo he visto las discusiones que naturalmente cuando la prensa las toma, es que ya se han ido, casi están por irse a las manos, si no, no le interesaría la prensa.
Claro, pero
he visto las discusiones, pero hay una animosidad intensa.
Claro, pero mira, Carlos, yo pienso que en esto hay parte de persecución. O sea, es como en la investigación del impeachment de Trump, también hay parte de persecución. Hay un asunto político. Pero por eso cuando usted siempre está en el escrutinio político, hay que ser bien cuidadoso con cada paso que uno da. ¿Por qué? Porque le da razones al enemigo político. En este caso, el enemigo político de este grupo consiguió una razón para juzgarlos.
Sedición. Y sedición aparece en todos los sistemas, ¿cómo se llama? Todos los sistemas legales del mundo, que es la promoción específicamente de lo que se ha hecho por los catalanes.
¿De la violencia?
No.
¿Y qué, cómo sería?
Sedición es promoción de separación.
Ok. En casi todos los países eso está totalmente prohibido.
Oh, absolutamente. ¿Por qué? Porque es la integridad del país.
Claro.
Así que los han condenado por sedición. Lo importante de esto es que nadie ha señalado. Había otro cargo mucho más serio y no se lo aplicó el...
Había un cargo de corrupción, ¿no?
Había uno de corrupción, pero había uno verdaderamente rebelión. Ese el Tribunal Supremo no lo tocó.
¿Por ese le hubiesen botado la llave?
Con eso se formaba entonces la tangana, porque definitivamente el castigo para la rebelión posiblemente puede ser la muerte, así que era muy diferente. No sé si en el caso español era la muerte, pero no, verdaderamente hubiera exacerbado todavía más los ánimos. Y cuando hablo del castigo, pues mira, estas personas pues van a servir una serie de años. Y quiero llevarte atrás unos comentarios que yo hice, un tema que estábamos hablando que es importante. En Estados Unidos, a los yihadistas que han llevado a las cortes, las penas son de alrededor de 15 años de prisión. En Europa, y esto te da una idea por qué es que no quieren de vuelta a todos estos yihadistas, porque no quieren cambiar la ley. En Europa es 3 a 4 años de prisión. Así que un yihadista lo condenan y en cuestión de 3 y 4 años ya está fuera.
Okay.
Antes de cualquier posibilidad de rehabilitación, de okay. Cambio de acto.
Okay.
En el caso de los españoles, pues, ¿cuántos años le dieron? 13, 15 años.
Sí, 13 y 15.
Eso es sustantivo. Eso es sustantivo. Eso es serio. Ahora, es un asunto el cual solamente puede exacerbar los ánimos más de lo que ya están en Cataluña, que están, mátame que te mataré.
De hecho, el presidente de la Generalita, Quintora, ha evitado condenar los graves disturbios. O sea, él no ha querido entrar a decir que estos disturbios están mal. Prácticamente, pues no ha hablado, pero también ha ido a las protestas. O sea, ya prácticamente con eso está tomando una posición.
Bueno, claro, porque su posición es electiva, ¿eh?
Claro.
No, pero mira entonces también un comentario que leí esta mañana de un español, de un catalán, que dice, y es fascinante, que esta condena no es solamente a estas personas, sino a los 2 millones de personas que votaron para la separación de Cataluña de España. Eso te da una idea de cuán exacerbado están los ánimos, ¿eh?
Claro. Bueno.
Y uno de los elementos que yo creo que es importante, porque te da una idea de la violencia que hay. Ayer, una de las notas que me mandó una persona, el amigo este que yo tengo en España, entre las acciones de los catalanes en Barcelona, fue el levantar los rieles del tren rápido que conecta a Barcelona con Madrid.
Y eso pudo haber provocado la muerte de mucha gente.
No, porque se sabía lo que estaban haciendo y lo sabía todo el mundo. Lo que sí es simbólico de porque es un mecanismo para aislar a Barcelona del resto de España. Ese es un mecanismo simbólico. Vamos a aislar a Barcelona del resto de España, a ver qué pasa.
Vamos a ver. Bueno, Carlos, ya llegamos
a... Ahora, un comentario nada más que hay que hacer, sí, para que lo consideren ustedes.
Sí.
De ese Barcelona, ya el gobierno europeo dijo que no iban a aceptar a Barcelona como una república independiente. ¿Para dónde van a tirar los catalanes?
Solo, completamente solo, y tratar de hacer acuerdos con todos los demás países. Con Francia es que tienen que tratar de hacer acuerdos porque...
No, ya los países europeos dijo que no la iban a aceptar.
Pues entonces todo llegará por barco.
¿Quién les queda?
Rusia.
¿Rusia?
Sí. ¿Qué?
Vamos a dejar eso para que la gente lo...
Claro que sí. Bueno, Carlos, antes de finalizar, anunciamos que los Nacionales de Washington vencieron a los Cardenales de San Luis 7-4 en el cuarto partido de la serie campeonato de la Liga Nacional el martes en el National Park de la capital estadounidense. Haciendo historia, el equipo que antes se conocía como los Expos de Montreal se mudó a Washington en la temporada del 2005. Y nunca había llegado hasta este lugar. Llegó a la, ahora va para la Serie Mundial. También gracias al liderazgo del coach Dave Martínez, nacido en Brooklyn, de origen puertorriqueño. Así que haciendo historia los Nacionales de Washington. Estaba todo el mundo contento allí en Washington.
Como mencionaste eso, el Barça, que es el equipo de Cataluña, fútbol,
sí,
anunció de que ellos no pertenecen a la Liga Española.
¿Que no pertenecen a la Liga Española?
Un equipo regional. Y el fútbol es negocio serio en España, ¿eh?
¿Y ahora entonces cómo, con qué equipos van a jugar?
Esa es mi pregunta.
Ay, mi madre. Me has dejado ahí con la boca abierta.
No te preocupes, que esto va a suceder igual que el Brexit, en el cual ya se negoció por Boris Johnson la posibilidad de que toda Irlanda, incluyendo el norte de Irlanda, que es parte del Reino Británico, se quede bajo el régimen europeo. Y el resto de Escocia, Gales y Inglaterra, entonces se quede independiente.
De hecho, ya hay algunas personas que están sacando los pasaportes de los bisabuelos y tatarabuelos, que los tenían empolvados, los están sacando.
Esa es la verdad. Vamos a ver, porque esto va a conllevar el cambio.
Así mismo es. Bueno, Carlos, gracias por tu análisis. Como siempre, interesantísimo, muy educativo, muy informativo. Así que mañana seguiremos analizando estas y otras noticias.
Y un placer, como siempre, Ray, porque me has obligado definitivamente a pensar. ¿Y si Puerto Rico se hace estado o independiente? Vamos a tener el descalabro en Europa. Déjalo ahí.
Uy. Mañana vamos a hablar de eso, que me has dejado pensando también. Gracias, Carlos Chardón. Ahí estaba Carlos Chardón con nosotros analizando las noticias más importantes al momento aquí, en vivo, a través de Noticias Generación News, la plataforma de noticias que tú siempre escuchas.
Cuando tu vida esté en peligro, o cuando te den la noticia de que solo un buen tratamiento puede salvarte, yo tengo un seguro para ti. Llámame a mí al 863-333-5068. Si eres residente legal en los Estados Unidos, tú tienes el derecho a un seguro médico en parte subvencionado por el gobierno si calificas. Por eso te pido que me des una llamada al 863-333-5068 para darte todos los detalles y buscarte un seguro de salud que no desangre tu bolsillo, pero que al mismo tiempo te dé la capacidad de tú poder mantenerte sano y con mucha salud y mucha vida para tu familia.
Visítanos en www.segurosparatusalud.com. Allí puedes ver todos nuestros productos y al mismo tiempo hacer un estimado de cuánto pagarías por tu seguro médico. Visítanos o llámanos.
Llámame a mí, 863-333-5068. Porque en momentos de emergencia, pero también en momentos de alegría, yo tengo un seguro para ti.